cuando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Buenas tardes. Jueves 25 de noviembre de 2021, 1:29 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada a un año de la muerte de quizás el mayor futbolista de todos los tiempos, o uno de los mayores al menos, Diego Armando Maradona. Y estamos aquí en Radio Duna con la compañía del señor director. ¿Cómo le va, Juan Pablo Larraín?
Muy bien, muy buenas tardes. Pero partamos con polémica al tiro. ¿Es para ti el futbolista más grande de la historia o no?
No.
¿Quién es para ti?
Es una pregunta compleja, pero creo que Diego Armando Maradona es uno de los grandes, no es el más grande. Si tuviera que ponerle un nombre, creo que me inclino más por Pelé. Hay algunos europeos que creo que marcaron más el fútbol que Diego Armando Maradona también.
Para mí sí, ¿eh?
Ah, para ti sí.
Para mí, dentro de la cancha. Fuera de la cancha, Maradona no es ejemplo de nada ni de nadie, pero dentro de la cancha yo creo que es lo más grande.
Pero ¿cuál sería el criterio? A ver, señor director, le hago una pregunta. ¿Cuál sería el criterio que lo hace, para, en su opinión, una opinión por supuesto respetable, legítima, el futbolista más grande de todos los tiempos?
Me parece que donde fue, logró ser campeón y no campeón con los mejores equipos. Él se echaba el equipo al hombro.
El Nápoles, ¿eh?
Por ejemplo, el Nápoles, en sus inicios, Argentinos Juniors, su paso a Boca, donde fue campeón. No, tuvo un paso también ahí en falso, del Barcelona, antes de Nápoles, cuando se fracturó, después su vuelta al fútbol al Sevilla o en Newell's, en Argentina, pero creo que es extraordinario. Obviamente que lo tengo más presente que a Pelé, porque yo a Pelé prácticamente no lo vi jugar, pero las cosas que he visto de Pelé, que era un extraordinario, igual me quedo con Maradona.
Así es. Oye, bueno, se murió hace un año Diego Armando Maradona en Luján, en una localidad en las afueras de Buenos Aires. Circunstancias poco claras todavía, muy raro todo, ¿no? Había personal médico involucrado que después como que se desdijo. La verdad que todavía no se sabe muy bien qué pasó y bueno, por eso la canción de inicio. Pero si le parece, señor director, vamos a lo nuestro. Hoy día el mercado está pendiente de varias cosas interesantes. El tema del petróleo, que lo vamos a tocar a continuación, pero quiero partir por LATAM. LATAM, la línea aérea nacional, quizás la más relevante, hoy día hay varias otras, está a un día, a 24 horas de que se anuncie cuál va a ser el plan de reorganización que la compañía presenta a los acreedores en el marco del capítulo 11, del proceso del capítulo 11 que están llevando a cabo hace varios meses. Es relevante por varias razones. Es una compañía emblemática, es una deuda grande la que tiene para nuestro mercado nacional. Las condiciones del capítulo 11 han sido súper seguidas por todos los analistas nacionales e internacionales que siguen esta compañía. Y además han aparecido rumores en los últimos días que hablan de una devaluación completa del valor del patrimonio de la compañía, en particular de lo que vale, lo que tienen hoy día los accionistas minoritarios. Incluso hay un reporte de Deutsche Bank que dio vuelta ayer que habla de que básicamente se evapora el valor del patrimonio de la compañía y queda todo en manos de los acreedores, de los acreedores que han entrado a través del Chapter 11. Yo no sé si qué visión tiene usted de lo que puede suceder de acá hasta que se anuncie el plan de reorganización de la empresa.
Bueno, yo me acuerdo que en algún minuto cuando empezó a ocurrir esto y Lance pegó un primer desplome en Bursátil, prácticamente todas las corredoras que lo seguían, o la gran mayoría de ellas, dejaron de seguirla porque no había información suficiente para hacer recomendaciones de entrar o salir. Y yo creo que esto definitivamente se va a despejar mañana y con información que ha ido saliendo a cuentagota, porque obviamente que un proceso de Chapter 11 tan complicado como este, no hayamos vivido en Chile. Han habido otros muy, muy amistosos, como por ejemplo el que tuvo Gildebaester o el que está hinchando ahora Alto Maipo. Pero este ha sido muy, muy complejo. El de Avianca, que es parecido, también fue muy complejo. Los montos involucrados...
Como que ya terminó el de Avianca, ¿no? O ya están salida, digamos.
De entrada y salida, exactamente, ya fue aprobado. Los montos involucrados son tremendos. Y claro, salió este informe de ayer de Deutsche y tiró la acción, pero si ya estaba en el suelo, la tiró al subterráneo, aunque el informe hace referencia con los minoritarios, ¿eh? No se refiere necesariamente a los controladores. Ahora, recordemos que los controladores forman parte del DIP, de los que están poniendo...
Claro, yo creo que justamente por eso que Deutsche Bank hace la diferencia, porque dado que las familias Cueto, Amaro y los controladores de la compañía están participando del financiamiento de Debt in Possession, que es el financiamiento de esta deuda que se hace bajo el capítulo 11, de alguna manera están entrando también por la nueva vía a ser partícipes de esta compañía. Hoy día la acción de la TAM, fíjese, señor director, que partió mal y después recuperó, y está como igual que ayer, que fue una caída fuerte la de ayer, que llegó a caer 20%, pero se está estable en un poquito por debajo de los 1,000 pesos, 960 pesos la veo en este minuto.
Pero con un intraday violento, en algún minuto cayó muy fuerte, después recuperó, estuvo subiendo 8% y ahora está casi en cero. Casi yo les recomiendo a quienes quieran enterarse del tema, hay un artículo muy, muy bueno, muy deseador, que salió hace pocos minutos en Pulso OPM, está hecho por Víctor Cofré, el subdirector del diario, que conoce muy bien estos procesos, conoce muy bien la interna de la TAM, y creo que lo explica muy bien estas horas cruciales que está viviendo la compañía.
Tal cual. Bueno, todo eso sucediendo con la TAM, y por el lado de, bueno, los mercados internacionales hoy día en una especie de pausa, es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo que hace que obviamente estén todos en ese país preocupados de otra cosa y no de transar de valores. Pero el tema del petróleo se tomó la agenda en los últimos días debido al anuncio de Estados Unidos de liberar 50 millones de barriles de petróleo, de su reserva estratégica. Hoy día reaccionó la OPEP, el cartel del mal, como dicen algunos por ahí. Y curiosamente, levantó la alerta, dice que esta liberación de reservas de petróleo podría generar un enorme superávit de barriles de petróleo en el mercado y hacer reducir los precios drásticamente. La verdad que eso no se ha manifestado, al menos en una caída en los precios de los indicadores más relevantes. El WTI está más o menos estable en $78 y el Brent andaba por ahí también. Así que yo lo veo más bien como un aletazo de alguien que le acaban de tirar un jab bien colocado, digamos. Jab es el concepto correcto en boxeo, ¿no?
O un uppercut.
Un uppercut, claro.
Uppercut. Lo que quería decir es que yo ayer no me fijé, habla mal de mí eso, no me fijé ayer, pero hoy por lo menos el petróleo no está pasando mucho, ¿eh? No. A pesar de estas noticiones.
No, o sea, cayó algo. De hecho, fue curioso, después el anuncio de Estados Unidos fue hoy día jueves, fue el martes, en la tarde, y la verdad que no pasó mucho después del anuncio, y eso que se mantenían las transacciones de algunos derivados de petróleo. Luego el miércoles tuvo una caída, es verdad, pero tampoco estamos hablando y luego recuperó, a mediados del día de ayer se fue para arriba y después ha estado estable, así que la verdad no ha pasado mucho. Uno siempre puede decir el contrafactual, qué hubiera pasado si no hicieran esto, etcétera, etcétera, pero el impacto ha sido más bien moderado. Oye, y la última noticia antes de ir al pantallazo, el Fondo E, segundo mejor desempeño mensual desde su creación, después de que se rechazó el cuarto retiro en el Senado y después de las elecciones del domingo pasado. ¿Por qué digo esto y por qué es tan relevante? Yo, al menos por dos razones. Lo primero, porque el Fondo E es de alguna manera una representación de los mercados de deuda también, que han tenido una buena recuperación en nuestro país en los últimos días. Y esperemos que eso siga así. El costo del dinero, que se encarezca el dinero, afecta a todos los sectores de la economía y necesitamos una estabilidad en los precios del dinero. Pero más relevante incluso que eso es que el Fondo E es donde están la mayoría de los pensionados del sistema. Los adultos mayores, los viejitos, digamos, los más grandes de nuestra sociedad, la gran mayoría están en el Fondo E por razones de riesgo, retorno, y habían sufrido mucho con la caída que le había propiciado.
Y están a punto también de pensionarse. Tienes que estar por obligación en el Fondo E.
Claro, el señor licenciado no, le falta un poquito todavía, así que no creo.
Oye, yo te quería contar otra cosa antes de ir al pantallazo.
Dale.
Las candidaturas presidenciales que están disputando ya la final, este balotaje, han dado ciertos anuncios en materia económica. Ayer le tocó a la candidatura de Boric incorporar gente a su equipo. Hoy lo hace la candidatura de Kast, incorporó harta gente que se suma al equipo liderado por Eduardo Guerrero y Cecilia Cifuentes, gente de mucho prestigio, como José Luis Daza, sobre el cual yo me saco el sombrero, que creo que es de otro nivel, sea tan claro para qué decirlo, fue vicepresidente del Banco Central, muy experto en economía asiática, particularmente en China. Dos mujeres, pero de primerísimo nivel, como la Soledad Arellano y la Silvia Eizaguirre, y Patricio Rojas, que lo hemos tenido también aquí invitado más de alguna vez, junto a Claudio Lucarelli. Así que se llega a reforzar al equipo económico de CASP, sobre el cual habían habido ciertas críticas respecto a la viabilidad de sus tareas, y esta gente se supone que va a ayudar mucho en darle forma entonces al programa para la segunda vuelta, que tiene que estar inscrito de alguna manera al programa el día 4 de diciembre en el CERVEL para ser conocido públicamente, así que les quedan
algunos días, un plazo fatal. ¿Eh? Ya. Oye, señor director, tenemos listo a nuestro pantallazo el día de hoy, don Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Visa Inversiones Correros de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe?
Hola, ¿qué tal? Hola, Felipe. ¿Qué tal, Juan Pablo, Fernando? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo está la cosa hoy día?
Muy tranquila en términos de flujo, es feriado afuera, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias de los norteamericanos, mercado cerrado, así que los volúmenes transados hoy día son bastante tranquilos, tenemos sobre los 40 mil millones de pesos transados por una sesión muy tranquila. De todas formas, la bolsa local corrige, como ha sido la tónica desde el día lunes, que tuvimos una subida prácticamente histórica, de la mayor subida en 13 años, que fue una subida cercana al 10%. Con la corrección de hoy día, la bolsa chilena pierde un 50%, lo ha ganado el día lunes, ha caído cerca de un 5% del día, dos últimas tres sesiones, martes, miércoles y jueves, considerando los precios actuales de la bolsa. Eso en cuanto a, bueno, y comentar un poco lo que tuvimos también ayer, alta volatilidad en LATAM, hoy día está más tranquilo el papel, también ha estado con volatilidad, pero ayer el papel de la aerolínea llegó a caer un 18%, y eso es un tema, ha sido también por informes de algunas casas de estudio como norteamericanas, que le han dado un menor valor a la compañía. Incluso había una casa de estudio que declaraba que la compañía, para los antiguos accionistas, puede llegar a valer cerca de cero pesos. Así que es un poco lo que explica la caída del ETM. Nosotros actualmente hace mucho tiempo estamos fuera del papel y nos estamos recomendando tener acciones de la compañía.
Eso es lo que comentábamos hace poquito rato, prácticamente nadie lo está siguiendo. Yo creo que, bueno, si se aprueba al final la reestructuración, vamos a empezar a tener noticias más a diario de la TAM. Te quería preguntar otra cosa, Felipe, el dólar hoy día se está pegando ahí silenciosamente una alza más o menos fuerte, casi un 1%, llegando a los
8.22. Llegamos por arriba, sí, durante el día llegamos por arriba a niveles de 8.24 y por abajo a niveles de 8.10, y estamos cerrando levemente sobre 8.20. Seguimos con niveles más bajos que el viernes previo a las elecciones, que está sobre los 8.30 el tipo de cambio, pero evidentemente ha estado con mayor presión alcista durante la semana después de la caída de 25 pesos que vimos el día lunes. Ha corregido un poquito, igual que los activos como la bolsa local y bueno, y también lo que ha pasado en el dólar ha sido una apreciación más global del dólar que solamente un efecto local. Pero de todas formas, nosotros lo que estamos viendo hoy día más una oportunidad de venta a estos precios que de compra. Vemos que el escenario local ha disminuido bastante después de las elecciones, principalmente que el Senado da cierta estabilidad hacia adelante, así que nos estamos viendo una oportunidad de compra a este nivel en el tipo de cambio, la verdad.
Excelente. Don Felipe, como siempre, un placer. Un abrazo grande.
Que esté muy bien, gracias.
Adiós, Felipe.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. En un día que el dólar se calladito, se está en 8.21, 8.22, y la TAM también marca la jornada. Además que es Thanksgiving, así que no hay mucho viniendo de afuera. Oye, Brooks Brothers volvió, un auspiciador tradicional de este programa, y volvió con todo, con la campaña No la botes. Trae tu camisa de cualquier marca a las tiendas Brooks Brothers, recíclala y llévate una nueva con 25% de descuento. Esto está disponible para todas las tiendas Brooks Brothers, así que agarra su camisita, es antigua, llévela, le dan un 25% de descuento, aprovecha de renovarla. Brooks Brothers.
En Wholesale and Investment Banking de BCI te acompañamos en la gestión financiera de tu negocio, asesorándote con ofertas de valores diferenciados, competitivas y sostenibles.
Y PwC, construir confianza para hoy. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5. Abre tu cuenta en Mercado G y si realizas el primer depósito durante noviembre, te devolveremos el spread de todas las operaciones que realices hasta el 31 de diciembre. Tremenda oferta.
Está bueno. Book, B-U-K, es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, B-U-K.cl.
Te puedo agregar además que la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos, equipamiento. Y una cosa muy importante, ¿eh? Servicio técnico con talleres propios. Y lo más alto de estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Almagro tiene el proyecto Los Olivos de San Rafael allá en Lo Barnechea. Si usted está buscando tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad, le recomiendo que se dé una vuelta. Conozca este condominio extraordinario. Hay depto casa, penthouse o departamento. Son realmente espectaculares. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Y de ahora en adelante podrás pagar los restaurantes con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas de tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Peugeot, el mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger. ¿Estamos listos o no?
Estamos listos.
Estamos listos. Ya, tenemos en línea a don Luciano Cruz, socio, abogado y socio de Arteaga Corsiglia. Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo y Fernando. Mucho gusto.
Hola, Luciano.
¿Por qué si el director se mostraba tan sonriente?
No, es que dije, Luciano Cruz Coque, dije, pero no.
Alcance,
no,
hombre, no.
Lo Luciano, mismo. A ver, está más de moda Luciano Cruz Coque, que es flamante senador.
Flamante nuevo senador, sí, claro. Luciano Cruz, en este caso abogado, socio de Arteaga y Corsiglia, también flamante experto en temas. Oye, totalmente. Luciano, hoy día vamos a conversar sobre Correos de Chile. Hace una semana, si no me equivoco, una semana y un día, creo, el Tribunal de Libre Competencia emitió un fallo bastante inédito contra Correos de Chile por abuso de posesión dominante. Entonces, ¿por qué no partimos, si puedes, digamos, haciendo un poquito un recuento de en qué se basó este fallo, cuál fue el caso y cuál fue la multa aplicada, para dar un poco de contexto?
Perfecto. A ver, les cuento. Efectivamente, el 15 de noviembre salió esta sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en donde se multó a Correos de Chile con 3.850 millones de pesos. Es una multa altísima. Y la sanción acá es por un abuso de posición dominante de que se acusó a Correos de Chile y terminó siendo declarado culpable por el tribunal. Aquí son dos prácticas de que fue acusado Correos de Chile por una empresa de correos que se llama Envía, ¿ya? Envía una empresa de correo muy pequeñita, tiene cerca de un 5% del mercado solamente, y acusó a Correos de Chile que esta ofrecía ciertos descuentos a grandes empresas que terminaban excluyéndola de la competencia a Envía y a otras empresas más pequeñas. Adicionalmente, acusó a Correos de Chile de que habrían intervenido o habrían, bien dicho, intervenido de manera desleal cuando estaban negociando un contrato con Ripley para poder despachar correspondencia en Chile, donde le dijeron, señores, ustedes, señores de Ripley, si contratan con un tercero que no sea Correos de Chile, no le vamos a aplicar tales o cuales descuentos. Y dado el volumen de cartas que mueven este tipo de empresas, la verdad es que de esta manera estaban dejando Envía fuera de la competencia. A ver, acá el problema que tenemos es que Correos de Chile es una empresa que tiene una posición dominante en el mercado. Tiene más de un 70% del mercado de despacho de correspondencia en Chile y estaba haciendo unos descuentos que eran totalmente irracionales. No tenía ninguna justificación por un ahorro de costo. A la competencia le gusta que hayan descuentos porque al final los productos llegan más baratos para los clientes finales, pero tienen que tener una justificación en los ahorros que pueden haber, por ejemplo, por un mayor volumen o por un
producto. Esto, perdón, Luciano, ¿es lo que se conoce comúnmente como dumping? ¿Es una especie de dumping interno?
Mira, está bien la recesión. No es propiamente tan un dumping, en el sentido que se tratase de un precio predatorio, porque eso supone necesariamente que tú estás vendiendo bajo tu costo. Tú vendes bajo tu costo durante un tiempo, tienes espaldas para poder hacerlo, y en el camino vas destruyendo la competencia. Y una vez que tú destruyes la competencia, sube los precios y ahí recuperas lo que perdiste. Claro. Este caso es un poquito más sutil, porque aquí Correos de Chile no estaba vendiendo bajo costo, pero los ahorros que, pero los descuentos que estaba haciendo no tenían justificación alguna, salvo afectar a otros competidores, mantenerlos ahí chiquititos, sin posibilidad de poder crecer. Y esa es la conducta que se sanciona. Descuentos de este tipo no serían objetables si es que hubiesen competidores más grandes, pero como acá Correos de Chile tiene más de un 70%, la verdad es que no puede caer en este tipo de prácticas si es que no hay una justificación por el lado de los ahorros. Entonces,
Luciano, uno como que no está acostumbrado, al menos en Chile, a escuchar que una empresa del Estado asfixia a los privados con precios depredatorios y que esté finalmente demandada ante el Tribunal de la Ley de Competencia y más encima sea sancionada. ¿Esto ocurre poco o no? ¿Esa sensación que tengo yo es real o no?
A ver, en Chile lo hemos visto poco, pero recuerden ustedes también que, por ejemplo, la licitación del Transantiago fue suspendida precisamente por temas de libre competencia, ¿ya? Y acá, a ver, lo que hemos visto en un montón de casos de libre competencia en los últimos años, existe por un lado el afán justificado de las empresas de poder maximizar sus utilidades. Y en el camino es donde empiezan a tomar malas decisiones que si no tienen una justificación económica clara, razonable, se pueden caer en este tipo de conducta abusiva. Casos como el de Correos de Chile, fíjate que también han ocurrido en el extranjero. Pasó en Inglaterra, pasó también en Dinamarca. No es inusual ver este tipo de situaciones, ¿no? Pero efectivamente acá en Chile es algo muy novedoso y también habla muy bien de cómo está operando nuestro sistema, que la libre competencia se tiene que hacer cumplir a todo el mundo, sea al Estado, sea a los particulares y con el mismo rigor.
Y lo que quiero preguntar ahora tiene que ver con una cosa más de futuro, donde es difícil plantear lo que va a ocurrir, pero cuando a raíz de toda esta investigación que hubo en las empresas de gas, que malamente y equivocadamente se instaló como que estaban coludidas, sino que hay un problema de competencia, según ese estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, vemos hoy que hay varias municipalidades que quieren entrar al negocio del gas para distribuirlo, probablemente yendo con precios muy bajos para beneficiar a la gente, pero poniendo en riesgo quizá una actividad privada. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, como abogado?
A ver, lo veo, a ver, lo primero que se me viene a la cabeza a mí es la situación de las farmacias populares, ¿ah? Y ya vemos cuál es el resultado que...
Fue un desastre, la farmacia popular de Recoleta quebró, digamos.
Bueno, efectivamente, y por eso siempre es complicado cuando organismos públicos empiezan a desarrollar actividades empresariales, porque no están llamadas a hacer eso, ¿ah? Ahora, ¿tiene sentido que en algunos sectores se puedan organizar municipalidades o para poder llevar gas porque pueden ahorrar costos? Bien, pero el riesgo que tenemos ahí entre medio de que se fundan en el intento es tremendo. Yo prefiero que se vele por el respeto de la libre competencia, que busquemos hacer más eficientes nuestros mercados, pero no tener este tipo de aventuras por parte del Estado que ya vemos cómo terminan.
Hoy estamos conversando con Luciano Cruz, abogado socio de Arteaga y Gorsiglia. Última pregunta de mi parte, Luciano. ¿Crees tú, en esa misma línea de que preguntaba Juan Pablo y que tú comentabas, la institucionalidad chilena está empezando a robustecerse, está respondiendo? Porque tuvimos una crisis más o menos brutal a nivel país de temas de libre competencia a mediados de la década pasada, a inicio y mediados, digamos. ¿Crees tú que la institucionalidad salió fortalecida y hoy día tenemos realmente un músculo de libre competencia potente?
Absolutamente, absolutamente. Tenemos una Fiscalía Nacional Económica que es un lujo y un tribunal que es de primer nivel. Muchas de las críticas que se hacen a los últimos fallos que han salido es porque no hemos visto aún, sobre todo, penas de cárcel, ¿ya? Que es como que la gente está esperando que la sangre llegue al río acá. Pero ahí no tenemos que perder de vista que estas penas que estamos viendo y estos aumentos en las multas que son aplicables son para casos nuevos, ¿ya? Y probablemente dentro de los próximos meses o dentro del próximo año tengamos sorpresa y vamos a ver la aplicación de este tipo de sanciones. Pero tenemos un muy buen organismo persecutor con muy fuertes atribuciones. Pueden intervenir llamadas telefónicas, tienen acceso a correos electrónicos. La verdad es que es muy difícil que algo le pueda quedar oculto a la Fiscalía Nacional Económica. Y tenemos un tribunal que está facultado para imponer penas muy grandes, ¿ah? Y en el caso de colusión poder poner cárcel. Y acá otra cosa que es súper importante, para los casos de colusión, la verdad es que la gente no va a tener para dónde arrancar, porque los plazos de prescripción son altísimos. Entonces, están todos los incentivos dados para poder respetar la libre competencia y bueno, prueba de esto es esta multa que estamos viendo ahora en contra de una empresa del Estado.
Excelente. Luciano Cruz, muchas gracias, un abrazo. Estamos a la
hora. Luciano, gracias.
Que les vaya muy bien, gracias.
Luciano Cruz, abogado socio de Arteaga y Gorsiglia y experto en libre competencia, comentando la situación de esta multa a Correos de Chile. Bien paradójico, ¿no, señor director?
Sí, pues poco curiosa para nuestros estándares aquí en Chile.
Claro. Ya, pues un abrazo grande para usted y que tenga una muy buena tarde, ¿no? Nosotros nos reencontramos mañana en la mañana.
Chao. Sí, muy bien.
Una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar.